Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Chirichi, ¿cómo estás?
Buen día. Buena tarde, en realidad, perdón.
Sí.
Tanto Zoom que ya uno entra.
Esto claro. Es en vivo, estamos en vivo, no es grabado, no. Son las 15:33.
Sí, 15:33 del 23 de agosto de 2021, por las dudas.
Decir, qué precioso día.
Precioso día, precioso día. Eso sí, Antonio Pereira, ¿estás por ahí?
¿Cómo andan, chiquines? ¿Todo bien? Acá estamos. Yo sí estoy de tarde. Yo aviso que yo vine el horario de la tarde.
Capaz que Gabriel está con jet lag de tanto claro. Congreso y tanto Zoom.
No, yo creo que es estudio habitual, aparte.
Sí, ya estoy en el Zoom más que en mi casa. Pero no, tanto el lunes, porque ya venimos con una seguidilla tan linda acá en Comunidad del Arque. Bueno, como que se vuelve una cuestión periódica ya.
Estuviste el lunes pasado, claro, con Emilia con Díaz, Emilia. Además. Bien. Hoy vienen con un tema, como han hecho ya en otras ocasiones, nos fuimos por varios lados a lo largo de este ciclo, pero algo que nos gusta, que les gusta hacer cada tanto, es bueno, agarrar algún tema que esté tal vez en la agenda o que se está hablando en la agenda internacional y verlo desde el punto de vista un poco más histórico. Y hoy nos proponían hablar de Afganistán, ¿no?
Sí, bueno, la idea era hablar de Afganistán en tres planos, ¿no? Uno, obviamente, la actualidad, creo que esto es un tema que todo el mundo por lo menos ha estado atento. Además, siempre conversamos con Antonio, ¿no? Cómo hay algunos temas que de repente son de culturas distantes, ¿no? Se vuelven populares, porque si uno dice talibán, ¿no? Si, más allá, ahora después sí. Hacemos el análisis histórico, ¿no? Pero son de esas cosas que en cualquier ambiente, ¿no? O sea, en un grupo de liceo, en una cancha de fútbol, che, sos un talibán, se volvió un término ya de, hasta hubo creo que una cumbia villera con el talibán, no sé si acuerdan de eso,
acabas
¿no?
de tocar un tema sensible dentro de ¿sí? este programa, porque esto tiene muchísimo que ver con los primeros años de vida de Camilo Salvetti, que le doy pie para que lo explique brevemente, para no ocupar mucho de la columna.
Por favor.
No queremos robarle mucho momento, pero si hay algo que nos gusta aquí en Comunidad del Ar es la cumbia del Talibán. Canción del año 2001, no, bueno, yo era un niño bastante chico, del grupo Sanducero La Criatura. Y nos gusta mucho. Nos gustaba cuando antes, en la vieja normalidad en el estudio, bueno, escucharlo un poquito antes de salir al aire.
Era motivador, claro.
Y claro, mucha gente piensa que yo durante muchos años incluso viví engañado pensando que era un grupo argentino, pero no, gracias a Camilo me enteré que son sanduceros y que de hecho el videoclip, en una calidad algo discutible por lo pronto, lo pueden encontrar en YouTube, y está filmado en una de las plazas de la ciudad de Paysandú.
Sí, exacto. Los y las invitamos a buscar ahí. El Talibán, La Criatura, van a ver algo disruptivo para la época, aparte, sí, porque sí. Ya metiéndonos en el histórico, estamos hablando del año 2001, 2002, por ahí. No recuerdo bien, pero...
De Leandro Gómez a esto, la heroica, la verdad. Bueno, vamos a ver.
Igual es una cosa, Camilo. El reíte de la arenga de Cholo Simeone, ¿no? O sea, para arrancar.
Sí,
plan,
no, olvídate.
Olvídate esto, pero a ver, vamos arriba. No, es verdad, brillante. No, sí, es verdad, sí, me parece que esto de...
Bueno, creemos que lo...
Antonio se nos quedó el Zoom, pero sí, no. Bueno, ahora le pedimos que nos cuente, capaz que él tiene alguna historia con la cumbia del Talibán.
No, como, pero lo que es seguro es que demuestra que fue, como vos bien decías, Gabriel, pasó a formar parte de la cultura popular, ¿no? De este concepto.
Sí, porque se convirtió en un fenómeno. Bueno, fíjate que además de ser una época que también asociamos mucho con la crisis, ¿no? En nuestro país y todo, es inmediato al atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y digamos como que se volvió a poner en escena Afganistán. Entonces, para meternos en tema y en parte tratar de aportarle capaz que un poco más de sentidos a qué nos suena Talibán, a qué nos suena Afganistán, ¿no? Pensar en algunas cosas desde el presente hacia el pasado, y después con Antonio también habíamos pensado en cuestiones vinculadas a a historia y medios, ¿no? A filmografía, también películas afganas, ¿no? Cosas que son interesantes. Pero lo primero que me parece importante, ¿no? Que creo que esto ya ha sido comentado por muchos, pero es cómo se dio la retirada de Estados Unidos. Que más allá de que, bueno, ahora es un hecho consumado, en un principio parece muy parecido, valga la redundancia, a lo que fue la sorpresa de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que nosotros, bueno, Antonio y yo éramos chicos, ustedes no, por supuesto, pero sí, en principio nadie esperaba que se cayera el muro de Berlín, y nadie esperaba que la salida de Afganistán fuera como fue, ¿no? Ni tan rápido, es más, se hablaba de que podía volver a haber una guerra entre el gobierno que quedaba y los talibanes, no sé qué, y al final sí, terminaron en una retirada a las corridas, totalmente improvisada, perdiendo recursos enormemente. Y creo que acá hay un punto, ¿no? Para vincularlo más allá del impacto, ¿no? Que tiene que ver con unas cosas que ya en algunos momentos hemos conversado, de cómo la llamada, entre comillas, inteligencia norteamericana, de los servicios exteriores, no me refiero solo a la parte de los servicios secretos, ¿no? Es decir, el Departamento de Estado, los medios que también acompañan sus acciones fuera de fronteras, muchas veces tienen unos análisis sobre las culturas, las sociedades en las que intervienen, absolutamente distantes de la realidad, ¿no? Para intervenir, como en el caso de Cuba, con el caso de Colombia, ¿no? Justificando a veces apoyar, pero por fuera, o sea, los escenarios que después de estar 20 años en el terreno decían, no, nos vamos y en 2 años quizá el talibán vuelve a volver en 2 días, ¿no? O sea, ¿quién genera eso? Y esto, aparte de lo casi que risible del tema, ¿no? Tiene que ver con que la operativa de intervención norteamericana muchas veces está justificada en una lógica más de impacto militar y rapiña del business, ¿no? Y no con la construcción de un desarrollo, incluso colonial, duradero, ¿no? Entonces, se asesoran, esto pasó también en Vietnam del Norte, ¿no? Es decir, se asesoran con un par de agentes locales que también se vinculan al, yo dije, el business, porque
propios intereses.
Claro, hubo un gran negocio con la reconstrucción de Afganistán, pero nunca conocieron el terreno definitivamente, ¿no? Entonces, cuando se van, quedan sorprendidos de que esto quedó por fuera del control, ¿no? Y acá quisiera agregar una cosa más que me parece importante, y es que Estados Unidos se retira habiendo quitado a los talibanes de la lista de terroristas, que yo me parece horrible la lista de terroristas, de quién es Estados Unidos para decir que es terrorista, el país que más invasiones genera en el mundo, pero, es decir, me parece increíble que esté Cuba en la lista de terroristas, y como estaban desde el año 2018, porque esto no fue reciente, desde el año 2018 Estados Unidos venía negociando con los líderes talibanes, porque no los había podido derrotar, ¿no? Entonces, para negociar, los habían sacado de la lista de terroristas, ¿no? Entonces, esto de que habían sido, entre otros, quienes habían cobijado la creación de grupos como Al-Qaeda, que tenían entre sus prácticas la lucha por estos medios. Entonces, sí, hay un cúmulo acá de reiteraciones históricas en tiempo real, ¿no? Es decir, de cómo es el intervencionismo norteamericano, cuánto sabemos y cuánto no de ello, que igual, esto quiero agregar un poquito ya para terminar la primera parte, ¿no? Si estamos atentos, algunas de las producciones críticas del cine y los medios norteamericanos, podemos saber que en parte esto iba a ocurrir, ¿no? Porque también en Estados Unidos hay todo un periodismo y hay una buena masa crítica que ven estas intervenciones simplemente un negocio. Yo, ya que mencionábamos al comienzo el 2001 y los atentados, y yendo para los orígenes del conflicto, ¿no? Yo siempre me acuerdo que en el semanario Brecha, en la semana de los atentados del 11 de septiembre, que estábamos todos impactados, ¿no? Noam Chomsky publica un artículo, que para Uruguay fue Brecha el que lo puso, que decía, un gran regalo para la derecha neoconservadora. O sea, el análisis no lo puedo decir, porque lo que generó el atentado del 11 de septiembre, que sería un tema aparte, ¿no? Pero sí, generó una espalda para desplegar una política intervencionista y de business económico, porque aparte estaba el lobby del petróleo, ¿no? Todo vinculado a los neocom y Baby Bush, como le decían a George Bush hijo, ¿no? ¿Tá? Que se volcaron a intervenir en el mundo un poco sin saber mucho dónde se metía, ¿no? Pero entonces, y acá voy a lo último, ya nos metemos con el tema de la parte más filmográfica, ¿no? Y es, ¿cómo se generó este conflicto? Porque pensemos, ya que volvemos a nuestras vidas, ¿no? Pero pasaron 20 años Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Y parece estar, algunos dicen, volvió a lo mismo que había antes, ¿no? O sea, al final, bueno, yo lo que quiero subrayar, ¿no? Antes de la intervención de Estados Unidos, que la intervención no es 2001, ¿eh? La intervención es en la guerra de la Unión Soviética, no había régimen talibán. O sea, el régimen talibán es una consecuencia de la intervención norteamericana, también, ¿no? Después Estados Unidos lo quita, lo cae en desgracia. Y esto vuelve a lo que se reitera, ¿no? Antes de Estados Unidos no había Estado Islámico en el territorio de Siria o Irak. Es después de las intervenciones norteamericanas y con estos intereses mal habidos para la sociedad, para la humanidad, han sido intereses que no han generado sociedades mejores, han generado violencias, destrucción, deshumanización, vueltas a patrones esencialistas de convivencia muy dañinos. Bueno, pero antes del ingreso de Estados Unidos, Afganistán no tenía un régimen islámico. No, Afganistán, y con esto simplifico, ¿no? Afganistán tiene una larguísima historia de ser un territorio independiente, ¿no? Es decir, Afganistán ni siquiera la pudieron, eso se cuenta mucho, ¿no? En la historia se nos ponemos medio pesados, nos vamos al Big Bang, ¿no? Pero sí, cuando damos el mapa del imperialismo, Afganistán no pudo ser conquistado por nadie, ¿no? Ni por Inglaterra, ni por Alejandro Magno, ni por los rusos, que cuando el imperio del zar ruso, ¿se acuerdan que se expandió? Los afganos ahí resistieron, tiene su diversidad, su peculiaridad también por el tipo de territorio, ¿no? Pero Afganistán era una monarquía en el siglo XX, una monarquía que trataba de no estar vinculada a ninguna de las dos potencias, pero finalmente en la década del 70, 1970, hay una rebelión interna, ¿no? La invasión soviética viene después, y empieza a tener un régimen laico, ¿no? En los años 70 Afganistán tiene un gobierno laico, no estaba esto de la Sharia, ni es decir, la ley islámica, es decir, Afganistán que tiene cinco grandes etnias, no son solo los pashtunes, también hay tayikos, hay uigures, bueno, la cuestión es que ese territorio, por un problema interno entre los nuevos gobernantes laicos, ¿no? Que eran de perfil comunista, pero no todos eran prosoviéticos, por ahí, y uno llama a los soviéticos intervienen, esa intervención genera rechazo de la población afgana y se arma una nueva guerra, esto fue en el año 79, que es la intervención soviética en Afganistán, ¿no? En medio de este conflicto interno que tenían los laicos afganos. Como intervienen los rusos y era la Guerra Fría, empiezan a aparecer diferentes actores, ¿no? Esto también está bueno verlo, la guerra contra los soviéticos no fue solo de los talibanes, no, es decir, hay fundamentalmente cinco grandes, Afganistán es muy grande, es muy complejo, es muy lindo estudiarlo también, ¿no? Es decir, no es que sea difícil, pero es decir, hay un grupo más bien vinculado a China, pero no porque fueran chinos, que eran maoístas, eran antisoviéticos, ¿no? De Massoud, la Liga Norte tenía una buena parte del territorio de Afganistán y combatía contra los soviéticos, ¿no? Después hay un grupo vinculado a Irán, de origen en lo religioso chiita, ¿no? Que también combaten a Massoud, porque de Massoud era comunista maoísta, combaten a los soviéticos, ¿no? Y después hay tres grupos distintos, ¿no? Que combaten desde una perspectiva más bien sunita, ¿no? Unos formados por Arabia Saudita, ¿sá? Arabia Saudita que tiene toda una predicación en algunas zonas de Pakistán, que también es musulmán y es limítrofe, ¿no? Y otros de origen egipcio, que también van a pelear allá, ¿no? Que se vinculan con lo que se llamaba los mujahidines, que eran estos guerreros de la fe, ¿sá? Y que reciben, a través de Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, apoyo para luchar contra los soviéticos, ¿no? Entonces, esta diversidad de grupos, ¿no? Entre los cuales va a estar Al-Qaeda. Al-Qaeda son de origen extranjero. Yo siempre lo presento así, suena medio mal, ¿no? Pero es como una internacional del islamismo guerrero. Ellos van a pelear contra un agresor de su religión, que en este caso era el agresor más ateo, comunista soviético, ¿no? Pero ellos se van a pelear allá, lo habrían hecho en otros lados, ¿no? Y reciben formación de la CIA, formación en temas de encriptamiento de mensajes, de explosivos, imagínense, ¿no? Y tienen coincidencias, pero no son talibanes los de Al-Qaeda. Los talibanes se forman en Pakistán, ¿no? En lo que llaman las madrasas, que son como esas universidades de estudio del Corán, pero son madrasas específicamente, esto también muchos lo han estudiado el término, wahhabitas, que tienen como la filosofía del esencialismo islámico similar a la de Arabia Saudita, ¿no? Por eso esa concepción tan... No, porque no todo el islam es wahhabita o talibán, pero entre talibanes y Al-Qaeda hay un enemigo común, que es el enemigo soviético. Ah, pero Bin Laden no es talibán. El cráneo más importante de Al-Qaeda, que es al-Zawahiri, que es egipcio, no es talibán tampoco, pero tienen contacto y tienen ese enemigo en común. Ah, la cuestión es que ellos, con ayuda de Estados Unidos, derrotan al régimen soviético. La Unión Soviética se va de Afganistán en la época de la perestroika, ¿se acuerdan? De Gorbachov, ¿tá? En el año 84 se van a retirar. Y eso después termina en una guerra civil interna entre los diferentes grupos afganos, ¿tá? O sea, Estados Unidos sigue apoyando a estos que son sus aliados. Hay una foto muy famosa de la reunión de todos los líderes talibanes con Reagan en la Casa Blanca, digo, porque esto a veces, ¿no? Bueno, y allí el punto de quiebre es el año 96, donde los talibán derrotan a buena parte de la Liga Norte y a los chiitas y toman Kabul, eliminando, o sea, la caída del último gobierno laico de Afganistán fue el año 96, ¿no? Con apoyo de Estados Unidos a estos sectores. Todavía no habían ocurrido los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, ahí es cuando se hicieron famosas las leyes de los talibanes, que no permitían gritar los goles. Por ejemplo, si había un gol, alguien gritaba gol y le iba a las latigazos. No estoy mintiendo, 20 latigazos, tenía que decir Alá es grande, ¿no? Agarraban y prohibían todas las latas de cerveza. Las mujeres no podían estudiar. Incluso cometieron en zonas de Pakistán atentados con bomba contra escuelas donde iban niñas. Un régimen, o sea, con una interpretación brutal del segregacionismo del Islam. Pero hasta ese momento, con financiamiento y apoyo norteamericano y reconocimiento, esto es lo otro, de Arabia Saudita. O sea, fue un régimen que no tuvo casi reconocimiento internacional, salvo de Arabia Saudita. Yo siempre hago este énfasis, capaz, ¿no? Porque hoy, ¿no? Que estamos todos viendo, que Messi se fue al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, yo no tengo nada contra el Paris Saint-Germain. Amo París, Francia, la libertad, igualdad y fraternidad, todo bien, y que las luchas parisinas en las calles en mayo 68. Pero el dueño del Paris Saint-Germain es un representante de la familia de los ricas del fundamentalismo excluyente. Y ahí nadie dice, oh, qué horrible Arabia Saudita, ¿no? Como hay. Ahora, los talibán, en parte, son primos hermanos de la mentalidad esta regresiva. No son ni son simples. Bueno, no estoy defendiendo a los talibán, lo que quiero decir es que volvieron a la Edad Media. Bueno, no sé si volvieron a la Edad Media. Hay un proceso muy complejo, ¿no? Que en realidad lo otro es que cuando viene el atentado a la Torre Gemela, buscando un chivo expiatorio, Estados Unidos decide atacar a Afganistán. Y le quita la ayuda, porque supuestamente allí estaban escondidos Al-Qaeda, pero los perpetradores del atentado, que hay que estudiar bien cómo fue que se dieron, ¿no? Lo de los aviones y eso. Ninguno era afgano, eran mayoritariamente saudíes. Acá Arabia Saudita es un caso para estudiar, ¿no? Saudíes, algunos egipcios, ¿no? Y Estados Unidos decide que ahí en Afganistán están escondidos los talibanes, y que si el gobierno talibán, de algunos llamaba el Mulá Omar, no le deja intervenir, no sé qué, incluso Estados Unidos menciona el derecho de autodefensa de la ONU, no sé cuánto, invade, bueno, con un costo altísimo además, ¿no? No me refiero al económico, porque siempre hablamos de esto, es decir, mueren aproximadamente, estos datos siempre, ¿no? Unos 6.000 norteamericanos entre soldados y contratistas privados y gente de seguridad privada, ¿sí? Pero mueren 60.000 afganos. No, yo siempre, a veces, no, 20 años, ¿cuántos muertos por año generó esto? Más todo el gasto económico, todo el desastre que generó, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que podemos ir revisando, y quizá, esto es la única cosa que no sabemos, ¿no? También todo el proceso haya generado una experiencia político, geopolítica en los actuales talibanes diferente ¿no? Para proyectarse de otra manera, porque también hay una cosa que a mí no me gusta de cómo se presenta el tema. Yo, por supuesto que en términos de derechos humanos y muchas cuestiones de intolerancia y violencia, me genera mucho rechazo el régimen, ¿no? Pero no, pero también a veces venderlo, ahora volvió el horror, como que volvió el tren fantasma con los talibanes. No, no, sí, hay que esperar a ver cómo se configura el escenario geopolítico, porque eso también es como un pretexto para argumentar que hay que condenar a Afganistán, hay que condenar las invasiones que generan estas violencias, ¿no? Porque además ahora, Gabriel, China, sí, una, sí, una perdona, no, para... China y Rusia no se fueron corriendo. Están las embajadas ahí, se mantienen relaciones. Quizás no sea momento de exigir de otra manera a la comunidad internacional para todas las y religiones de todo tipo, porque no es la única religión, ni solo el Islam, el que tiene derechos patriarcales, que haya derechos iguales para todas y todos a nivel internacional. Perdona, Camilo.
No, por favor, Gabriel, quería ir a la pata más de mediática de este asunto, ¿no? Y como ha pasado en varias de las invasiones o de los desembarcos en territorios extranjeros que ha tenido Estados Unidos, o cada vez que se enfrenta a una nueva guerra, como es costumbre, el enemigo cambia en las películas, en las series, ni que hablar en el periodismo y en los noticieros, pero si vamos a la industria audiovisual de ficción, el enemigo, el acento incluso del malo, por ejemplo, va cambiando las organizaciones a las que se tiene que enfrentar el protagonista rubio y gringo. Rubio y yankee tiene,
bueno, o son morocho y tano, como Stallone,
o morocho y tano, morocho y tano. Austríaco, como Schwarzenegger, ya que estamos.
Sí.
Antonio, creo que vos podés decir.
Sí, en realidad, íbamos a plantear algunas cuestiones con relación a eso. Es decir, lo que pasa es que está bien, en función de lo que planteaba Gabriel, y que creo que está buenísimo lo que decía, y sí, siempre hay una representación, ¿no? Así que a mí me parece interesante. Hay una película que en parte volvió como a la vida, que es Rambo 3, producto de con lo que jugaba la película, ¿no? Es decir, la película, en este caso son todos muy jóvenes, Gabriel, así que vamos a contarles más o menos, ¿verdad? Pero bueno, Rambo 3 es una saga, ¿no? De las películas de acción de la década clásica, la década de los 80. Rambo 3 es en 1988, donde el personaje de ficción de Sylvester Stallone va a Afganistán a ayudar a estos guerreros mujahidines a luchar contra, ¿sí?, el enemigo soviético. ¿Sí? Es una película multipremiada a nivel de algunos sectores de la industria, y es más, para hacer una idea, para ese momento es la película que tiene el mayor costo de producción hasta 1988. Ninguna película había gastado más de 60 millones de dólares de producción. Esta gasta 63 millones de dólares de producción. No, o sea, es una locura. O sea, hoy en día hablamos de un presupuesto de, no, o sea, 500 millones, sí. Pero en aquel momento hablar de un presupuesto de más de 60 millones era como, ¿no? Fue una película que tuvo muy buena acogida por el público. Sí, en general, esto nos lleva también a la discusión aquella de, sí, las construcciones como las películas, ¿no? O sea, todas las construcciones culturales, pero bueno, estamos hablando de cine, necesita ciertas audiencias, ¿no? Es decir, para que sean, para que se retroalimenten. Bueno, claramente había una audiencia en ese sentido. Y la película en realidad tiene una premisa bastante sencilla, que es Rambo, ¿sí?, va a buscar a sus amigos que había ido a luchar a Afganistán y se enfrenta con los soviéticos. Obviamente Rambo gana, ¿sí? Los soviéticos son una caricatura muy, muy estereotipada, y son derrotados. Pero hay algunas claves que tiene la película que me parecen interesantes para tratar de entender, al menos, ¿sí?, cómo se percibía en ese momento la situación de Guerra Fría en este contexto. ¿Por qué? Porque a veces uno se queda con eso de, bueno, la película es como una caricatura. Yo voy estos días que estuvimos hablando con esto de Gabriel y que estuvimos pensando en esto, me tomé el trabajo de buscar algunas reseñas de época de la película. Por hoy en día, vista de hoy, parece bastante que caricaturesca la película, media pedacesca. Y hay algunas páginas, el New York Times, por ejemplo, tiene una sección donde uno puede rastrear, ¿sí?, las notas cuando salieron, ¿no? Es decir, y sobre todo la crítica, los comentarios de cine, a mí me parece que son muy, muy interesantes. Había una crítica de New York Times muy famosa, que es Janet Maslin, que ella analiza, ¿tá? Esto es del 25 de mayo del 88, yo les quería leer un par de fragmentos nada más de lo que ella plantea, para discutir algunas cuestiones, o al menos tener, ¿sí?, algunas cuestiones sobre, bueno, qué es o qué se veía, ¿no? De cuando se veía Rambo, ¿no? Ella decía algo así en su política. A pesar de que algunas partes de Rambo 3 son ridículamente idiosincrásicas, lo mejor es el material de vaquero probado y verdadero, completo con carga de caballería, ¿sí? Y la tecnología de efectos especiales con un gran presupuesto. Y termina diciendo, Rambo 3 está dedicado al valiente pueblo de Afganistán, que es lo que aparece al final de la película, y dice, claramente tiene intención de su política se tome en serio, ¿no? Y el remate de la nota, y esto así nos comentamos los cuatro fragmentos juntos, Stallone ya ha convertido a Rambo a prueba de parodias, ya que el personaje es tan ridículo como grandioso. Eso es parte de la diversión, ¿no? Es decir, esta película ya se percibía en el momento como una película que tenía visos de ridiculez, ¿sí? O sea, y de parodia sobre lo que significaba un conflicto más complejo, pero que a su vez planteaba un discurso bastante digerido, por decirlo de alguna manera, para ciertas masas, ¿no? Sobre lo que estaba pasando con la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos, y que era visto como una amenaza constante, ¿sí? A las libertades de los pueblos. Que a su vez se entronca en un elemento que es clave en este proceso, que es que dentro de todo este lío, ¿sí? ¿Sí? Yo les decía, hay un fenómeno que es, este, que es interesante, que está asociado a la invasión de Afganistán a algunos otros líos que se habían generado, que habían venido generándose en Estados Unidos a partir de, por ejemplo, este, fue usado como excusa para que los Estados Unidos no fueran a los Juegos Olímpicos, ¿sí? De 1980, ¿sí? Este, que se celebraron en Moscú, es decir, porque cuando arranca la invasión, ah, aquí ya llevaba 10 años la invasión soviética. ¿Ah? Es decir, fue tomado en el 80, decir, bueno, Estados Unidos no va a los Juegos Olímpicos de Moscú en defensa, ¿sí? Del pueblo afgano que está siendo invadido por una fuerza extranjera, que es los soviéticos, etcétera, etcétera. Entonces, Rambo 3 creo que cuenta mucho, ¿no? Aquello que decía Pierre Sorlin, ¿no? Las películas cuentan más del momento en que se hicieron que de aquello que quieren contar, ¿ah? En muchos casos. En este caso me parece que es un buen ejemplo. La película cuenta sobre, o me parece que discute sobre ciencia, cierta sensibilidad o cierta intencionalidad que había en torno a lo que era el final de la Guerra Fría y lo que se estaba viviendo en ese momento en relación, ¿no? A la situación de Afganistán. Es una película que tiene todos los clichés, absolutamente todos. Uno la mira y no falla, de punta a punta, ¿no? Es decir, arranca con el héroe y, ¿no? Y su discurso trágico y termina con su victoria. Tan interesante es la película como fenómeno cultural, ¿no? Que incluso se discutió que después de los ataques a las Torres Gemelas habían cambiado el final de la película. ¿Sí? Es decir, se construyó una lógica donde al final de la película apareció una placa, decía, bueno, no, porque antes en la placa decía que se agradecían los talibanes. ¿Tá? Esta película está... Y eso nunca pasó, en realidad. Incluso hay un montaje, ¿sí? En internet, que se hizo muy famoso, ¿tá? Lo pueden rastrear en YouTube, donde esa placa cambia. ¿Tá? Cuando en realidad la placa original dice que está dedicada a la película al pueblo afgano. Es una cuestión bastante más general, pero se asocia a esto que estamos discutiendo. E incluso en algún momento lo que sí hubo fueron dos finales para la película. ¿No? Eso sí se puede encontrar en internet. El final original, donde Rambo se va con su amigo en un jeep, ¿no? Tarea cumplida, y otro en el cual Rambo se queda a luchar, ¿sí? Y a formar parte de los mujahidines porque él cree que encuentra su lugar en el mundo luchando por la libertad contra, ¿sí? El régimen soviético. Es decir, la película construye un capítulo en sí mismo de cómo uno, o de cómo al menos algunos percibían esa realidad en Estados Unidos, y se transforma en una película hipertaquillera, muchachos. Ah, es decir, es redonda por todos lados. Es más, en algún momento, Ronald Reagan, hoy hablábamos con Gabriel de esa visita con los, ¿no? Este, ¿cómo se llama? De los príncipes talibanes a la Casa Blanca. Ronald Reagan declara que sus dos películas favoritas son Rambo 3 y Rocky 4. ¿Ah? Que es otra película, si quieren un día hablamos, que es la película de Rocky. Stallone también pelea ahí con Iván Drago, que era el ruso malo. Pero también se la
claro. Stallone es multifunción, Stallone.
Obvio, nada, tenía muchos kioscos. Pero a mí me parece que eso es una mirada. Hay como muchos ejemplos de Guerra Fría, pero creo que este venía bien a cuento de lo que estábamos discutiendo.
Yo lo que diría es que ahora, viendo el comentario del New York Times, la cumbia del Talibán es una obra de arte al lado, ¿no? Sí, por favor. No, es mucho menos dañina que esto.
Es menos dañina.
No, esta industria cultural del imperialismo que es brutal. No, yo quiero agregar una cosa, Antonio, y quiero que vos comentes para todos, para todas, el tema de las películas afganas, pero hay un trabajo, digo para que queden recomendaciones y después podemos seguir con muchas cosas, ¿no? Pero hay un trabajo de Lawrence Wright, que fue guionista y trabajó en una película en la que estaban Denzel Washington y Bruce Willis sobre los atentados previos al 11 de septiembre, ¿no? Que se llama Los Años del Terror. Lawrence Wright recorrió Afganistán, Siria, Arabia Saudita, y es una película que en buena medida anticipó sobre todo la utilización y los fines espurios y contradictorios de los servicios de inteligencia norteamericanos con los... Porque hay que entender esto, ¿no? Uno podrá discutir todo, pero esta gente peleaba por sus ideales, por su religión, por su tierra, y fueron también manipulados en parte. Ellos, después de las agresiones de Estados Unidos a Irak, ¿no? En el 91, entonces, se empiezan a, ya el enemigo soviético está derrotado y empiezan a tener como enemigo a Estados Unidos por lo que les había hecho, ¿no? Y Lawrence Wright siempre cuenta que esa película que hicieron con Denzel Washington y Bruce Willis, al principio la gente no les creía, ¿no? ¿Cómo va a haber atentados terroristas en Estados Unidos? Porque la película tiene un atentado en la ópera de Nueva York y otro en un ómnibus en pleno Nueva York, ¿no? Después vinieron los aviones, ¿no? Pero entonces le decían que era una película muy pesimista, irrealista, y después que pasaron los atentados se agotó en el blockbuster, que era la forma que la gente miraba películas en aquella época, porque fue como que, previeron el futuro. Él dice, no previmos el futuro, es que la información estaba de que lo que habíamos hecho allá estaba mal, pero estábamos todos pensando que éramos como Rambo, un poco, ¿no? Es decir, enganchando con esto, claro, que decía Antonio, que quedó esa idea que, ya pasa cualquier cosa, y como si Rambo fuera un Lawrence de Arabia, ¿no? Que se encontró, claro, allá su lugar en el mundo, y no es eso, ¿no?
Es más, de la mano de esa película, lean y vean, el documental está muy bien, pero si quieren también pueden ver leer el libro de Michael Moore, Fahrenheit 911, donde, cierto, discute sobre el tema de las Torres Gemelas, y esto que dice Gabriel, o sea, él entrevista a una cantidad de gente que le dice, ¿no? Gente que en realidad era de los servicios de inteligencia, gente que decía, miren, esto era una posibilidad real, muchachos, es decir, se manejaba la información, no era una cosa, ¿no? Es decir, vuelvo al punto, no debería haber sorprendido lo que terminó ocurriendo, ¿no?
Bueno, pará, y... Dos más antes que vos digas las afganas, pero porque yo decía que hay cine norteamericano que lo predijo.
Obvio, crítico.
Charlie Wilson's War, ¿no? Que acá lo tenemos como Juego de Poder, una película con Tom Hanks y Julia Roberts, ¿no? Para que se quedemos tranquilos.
Quiere ser un Hoffman que la saca al estadio.
Es pobre, sí, que se lo... Qué, pero bueno, corazón. Esa es tremendo. Él cumple el actor, mira, ahí hace como un rol de contratista, es la previa, ¿no? Claro, para llevar apoyo norteamericano a los talibanes contra los soviéticos. Es un congresista que hace Tom Hanks, ¿no? Es una película norteamericana.
Estamos en una historia real, avisamos por las dudas que estamos en una historia real.
Totalmente, ¿no? Entonces vos la mirás y decís, y esto ya estaban haciendo un desastre internacional ahí en aquella época, ¿no? Y después hay otra de Robert Redford que se llama Leones por Corderos, que es la historia de un profe universitario que lo que pasa en la guerra de Afganistán actual, que esto, con esto yo cierro, tapa mucho todo, ¿no? Pero es que en Estados Unidos el reclutamiento en Estados Unidos es todo un tema, porque no hay servicio militar obligatorio, y después de Vietnam hay mucho rechazo a las guerras exteriores. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos, el ejército? Empezó a reclutar sobre todo en aquellos sectores sociales que querían ascender, ¿no? Latinos con residencia, inmigrantes afro, ¿no? Población afro que está. Entonces, el profesor tiene un par de alumnos que uno es un latino y otro es un negro, que son brillantes, pero que tal, los enrolan en el discurso nacionalista, ¿no? Y también en la posibilidad de ascenso social, y se van a pelear a Afganistán, ¿no? Bueno, la historia está muy, muy interesante porque el profesor, que es Robert Redford, él había sido un joven en la década de los 60 en contra de la guerra de Vietnam, pero que lo habían llamado porque antes era por sorteo, no sé si acuerdan, era por sorteo, sabía que tenías que ir a pelear, ¿no?
Vayamos con las últimas dos recomendaciones de afganas en 30 segundos, rapidito, porque estamos recontra pasados de tiempo.
Perdón,
estamos pasados.
Yo les recomiendo dos películas afganas que son muy buenas. Osama, que es una película del 2003. Sí, es una película que trata sobre una niña de 12 años, su madre, que quedan en el medio del conflicto, sí, y la única solución que tienen, frente a que no hay un hombre en la casa, frente a las nuevas normas talibanes, es, no tiene un acompañante legal, es que la chica de 12 años se transforme en varón, ¿no? Es una película es una muy buena película afgana, ¿no? Y la otra que le voy a recomendar es Bukashi Boys, ¿sí? Que es Bukashi Boys, el Bukashi es como un... Es un juego afgano, ¿sí? Imagínense, es como si fuera a jugar al polo, pero juegan con una cabra, ¿sí? Con un animal muerto que tiene que pasarlo entre los caballos. Es el juego que había inventado Gengis Khan para tener entrenados a sus jinetes. ¿Ah? Esa película, Es buenísimo, no, no, pero es absolutamente increíble.
En familia.
Cómo juegan los tipos, ¿no? Es decir, es brutal. Esta película es del 2012. ¿Saben por qué es interesante? Más allá de que la trama está muy buena, porque es en este Afganistán prendido fuego, ¿sí? De la guerra. Es decir, es como sobreviven dos niños, en este caso, dos preadolescentes, que quieren jugar ese juego, ¿no? Como su objetivo en la vida, de distintos grupos sociales. Pero es interesante, porque más allá de la historia central, la parábola, ¿sí? La elipsis histórica juega con ese momento de guerra y qué es lo que pasa con el choque entre las tradiciones afganas, la invasión, lo que queda, la incertidumbre de lo que viene, ¿no? Es decir, que tiene un poco que ver con este escenario que estamos discutiendo ahora, de que no sabemos muy bien qué va a pasar. Y cómo. Porque a veces también está eso, perdemos la idea de cómo perciben quienes viven ahí esa incertidumbre de lo que va a pasar con estos cambios geopolíticos permanentes. Y lo que les recomiendo en la carrera es una nota que salió en la diaria, que es de Roberto López Belloso, donde él recomienda dos películas, habla sobre ellas, una es El Orfanato y la otra son Las Golondrinas de Kabul. ¿Tá? Lean esa nota, es del 18 de agosto en la diaria, que ahí tienen mucha información sobre esas dos películas, también están buenísimas. ¿Tá? Estas cuatro se pueden encontrar en alguna de las plataformas, dan la vuelta o en internet. ¿Tá?
Bien, quedaron. Esto fue en tiempo récord. Antonio, Gabriel, nos reencontramos en 15 días. Chau, chau.
Nos vemos.
Arriba, gente. Muchas gracias. Un gusto verlo de vuelta. Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.